Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Australia en español. Hoy es domingo 30 de junio del 2024 y se fue el primer semestre del año. Y desde los estudios de SBS Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía este domingo. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy tendremos un resumen de la Copa América con los resultados de los partidos entre Argentina y Perú y Canadá y Chile, que acaban de terminar en los Estados Unidos por el Grupo A. Y desde allí nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos tiene su informe. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos pone al día en temas de baterías, no las del rock, sino las de nuestros celulares y que a veces nos toca cargar varias veces en el día. ¿Por qué se descargan tanto? O mejor, ¿qué es lo que las descarga? Pues Bianca nos contará cuáles son las aplicaciones que están drenando la carga de nuestros celulares. En Mundo Bizarro, hoy le toca el turno a Silvia Rosas de hablarnos de esas cosas locas que pasaron esta semana en el planeta, como la de una iglesia que está ofreciendo lotes en el cielo, o del país que envió cientos de globos cargados de basura a su vecino. Silvia también nos habla de una serie de empleos inauditos que está ofreciendo el estado de Tasmania por si andas buscando un trabajo divertido. Todo eso será más adelante en este fin de semana, Australia en español. Pero primero, vamos con la entrevista a un par de artistas latinoamericanos que han unido sus talentos para crear una pieza musical que promete relajarnos y conectarnos con nuestro entorno natural. Estamos hablando de Gapsack, multiinstrumentista y videoartista chileno, y I Am Chica, productora musical colombiana, ambos radicados en Australia y quienes han coproducido un nuevo sencillo titulado Nocturna, que combina música electrónica con sonidos nativos y tradiciones folclóricas. Escuchemos la entrevista. Con este hermoso sonido de Nocturna comenzamos nuestra conversación de hoy con los dos artífices de esta pieza musical y le damos ya la bienvenida a Australia en Español, a Gapsack y a I Am Chica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmenza?
Pues muy bien, encantada de tenerlos a ustedes dos en esta conversación. Les cuento que Gapsack es el nombre artístico de Gabriel Echaurren, de origen chileno, y Alexandra Chica, que es colombiana y el ser humano detrás de I Am Chica. Eso es como un juego de palabras, ¿no? Con tu apellido y el sentido femenino de esta palabra, Alexandra.
Sí, siempre me decían chica, chica, y pues todas somos chicas, pero yo por eso dije, I am chica, o sea, miren mi ID, sí, sí soy chica. Entonces, se vuelve así como un juego y curioso. Casi nunca me creen que es chica, pero sí.
Y Gabriel, tu nombre artístico, Gapsack, por supuesto, al comienzo es tu nombre. ¿Y de dónde viene ese final, Zack?
Y bueno, yo creo que partió por una búsqueda un poco de identidad artística, donde era parte de Gabriel mi nombre, y después siempre por tocar saxofón, siempre era como sax, sax, sax. pero quise darle también una interpretación un poquito más personal, tomando letras que están mucho más presentes en otros idiomas que no son el español, que a veces están relacionados con el mapuzungu, que es el mapuche, o el quechua, y le modifiqué las letras para darle un sentido más identitario, así que por eso es Gapzak.
Bueno, pues suena bastante bien. Y resueltas las presentaciones con los nombres artísticos, entramos en materia y hablamos ahora de música, porque están lanzando en este mes esta colaboración musical titulada Nocturna, que entiendo nació por allá en un hermoso pueblito colombiano. ¿Y cómo fue que llegó después a convertirse en esta colaboración musical?
Bueno, no, el tema de Pijao, del pueblo colombiano, fue una bonita coincidencia. Ya con Gap habíamos conversado de qué ideas teníamos para el video, y más fue como enfocado hacia el video en el momento de estar en Pijao, que fue en el pueblo colombiano. Pero sí, el elemento que estamos utilizando sí viene de Pijao. Entonces eso lo que hicimos fue fusionar esa idea y de ahí hacer todo el proceso del video.
Y Gabriel, en el comunicado de prensa nos dicen que Nocturna evoca un profundo viaje a las raíces de estos dos productores musicales y su conexión con la naturaleza y su ancestralidad. Estamos hablando de dos países diferentes, Chile y Colombia, pero que comparten una misma historia, ¿no? Un mismo continente, razas similares y la música. ¿Qué tantas similaridades o diferencias encuentran ustedes a la hora de hacer una composición que refleje la naturaleza del continente americano en una canción?
Sí, yo creo que estamos viviendo tiempos en que probablemente la tecnología ya ha globalizado básicamente todas las culturas, pero bueno, han habido cosas positivas y negativas, y yo podría rescatar que la positiva es que a los latinos, en particularmente los que fuimos colonias en algún momento, nos estamos dando cuenta de todos los puntos en común que tenemos como ancestralidad indígena. Si bien en Chile nuestra ancestralidad indígena es quechua mapuche, mayoritariamente, habían otros clanes por supuesto, los clanes de Colombia también tienen sus propias tradiciones, pero nos estamos dando cuenta que tenemos demasiadas cosas en común. Y eso ha sido lo más lindo de comenzar este proceso creativo musical con Chica, que es de Colombia, y yo de Chile. Que ha sido un descubrimiento de decir, wow, de verdad somos pueblos hermanos.
Totalmente. Es interesante porque, digamos, viene uno como a cuestionarse de dónde venimos, estando uno viviendo en otros países, siempre llega uno a adaptarse a estas otras culturas, mientras ya cuando uno está aquí, empieza uno a querer crear ese espacio y a cuestionarse qué es lo de dónde vengo yo, cuáles son mis raíces, cuál es mi pasado. Y todo eso nace, digamos, esas ganas de compartirlo. Y lo chévere es ver cuando las personas, digamos, de otras culturas, escuchan nuevos instrumentos que son tan de nosotros, de nuestras raíces, y realmente causa como, es como un efecto mágico, porque es nuevo, es nuevo y es fascinante. Mezclar esos dos mundos.
Y, por ejemplo, está el ejemplo de la zampoña. La zampoña ha estado en mi casa probablemente desde que antes que yo naciera. Habían siempre zampoñas como decoración en la casa, que tenían un significado muy importante para mi mamá, porque mi mamá tiene toda una conexión con la música andina, que en el tiempo de mi mamá de adolescencia, la música andina tuvo un significado con mucha carga de resistencia. Como música un poquito para buscar la libertad en tiempos de dictadura.
Lo que llamamos la canción protesta, porque yo soy de esa generación.
La canción protesta. Sí, eso, la canción protesta, pero claro, yo nací en el 87, ya la dictadura de Pinochet se había terminado, entonces estas zampoñas estaban colgadas en las paredes, entonces mis recuerdos y probablemente lo que yo... Y de ahí mi palabra de que el folclore se va actualizando generación tras generación. Mi folclore era ver estas zampoñas en las paredes. Entonces yo tal vez durante toda mi infancia tal vez no le di mucha importancia, y probablemente hasta ahora, hasta que mi vida avanzó, hasta que yo ya tengo 30 años y estoy rehaciendo mi vida acá en Australia, que comenzaron a venir a mí todas estas respuestas de desde dónde viene toda esta carga cultural que está arraigada en estos instrumentos. ¿Qué significaban estos instrumentos en las paredes de mi casa? Y así fue como decidí, y cuando la última vez que fui a Chile tuvimos este lindo almuerzo con mi familia, donde hablamos de todos estos temas, mi familia me entregó los instrumentos de la casa, como diciéndome, Gabriel, tú ahora nos estás representando con tu arte, pero por favor toma las quenas, las zampoñas, y yo el año pasado me traje las quenas y las zampoñas que estaban colgadas en las paredes de mi casa, me las traje y es lo que estoy usando ahora para performance.
Digamos que funcionó la estrategia de tu mamá.
Probablemente sí.
Hablemos de la instrumentalidad en esta música, porque aunque pues estamos hablando de música ancestral y de instrumentos como la zampoña, como tú dices, esto está hecho con toda la electrónica moderna, ¿no?
Sí, esta canción nocturna tiene la parte de guitarra que ahorita que Gab estaba hablando me recordó cuando yo era niña que crecí escuchando a Julio Jaramillo, al ecuatoriano, y todo esto, digamos, esas ganas de escuchar esas cuerdas, de sentir esas cuerdas, y esta canción en particular empieza con una guitarra y así fue como empezó todo, ¿no, Gab? De ahí ya fuimos compartiendo pues como las ideas y se fue construyendo de a poquitos.
Claro, lo bonito de acá es que los dos somos productores de música electrónica con Alexandra. Entonces, en ese sentido, Alexandra grabó su guitarra eléctrica, grabó unos 10 segundos más o menos, me los
envió.
Era
electroacústica, una
claro,
guitarra
electroacústica.
Yeah.
Me envió esos 10 segundos de guitarra electroacústica, yo los puse en el software que uso para hacer música, Ableton, y ahí comenzamos a hacer un poquito de arreglo musical, después yo se lo reenvié a ver qué te parece, Alexandra, esto, y así empezamos con la chica a hacer toda esta canción.
Muy bien, sí. La tecnología moderna al servicio de estas composiciones musicales. Y entre ustedes dos, ¿cómo podemos definir las diferencias de estilos? Comencemos por Alexandra. Te defines como un artista que se esfuerza por transmitir con tus ritmos una profunda sensación de esperanza y liberación. Dices que es un viaje para reconectar con nuestra verdadera naturaleza. Amplíanos esto.
Bueno, la verdad que es muy claro para mí que con mi música quiero generar como un puente en donde las personas puedan reconectarse con ellas mismas. Es un reflejo de lo que yo siento. Esta música, para mí, lo que estoy haciendo, estoy apenas empezando, estoy iniciando el proceso, pero definitivamente es un viaje interior en donde uno empieza como a conocer otra parte de uno. Por eso quiero, y una de las cosas para mí más importantes es seguir con esa conexión de la naturaleza, porque somos la naturaleza y eso de pronto se ha perdido un poco. Entonces estoy todavía en un proceso y espero, digamos, cada vez ir reconectando más este mundo, obviamente digital, con esta hacer las cosas también a mano, grabar todo a mano, no alejarme un poco de solo lo digital, sino seguir como implementando esta parte orgánica.
Gabriel, tú dices que el arte de Gab Sack es una celebración del movimiento y el ritmo con fusiones de dub y psicodelia latina inspiradas en los Andes y el Amazonas. Explícanos esto.
Sí, mira, básicamente también viene un poquito desde mi ascendencia chileno. En Chile la cultura y el arte estuvieron un poco cortados hasta el fines de los 80. Entonces durante los años 90... con el de redespertar un poco de la cultura que dejó de ser clandestina, estaba en ese tiempo muy pregnante el reggae y el dub y el ska. Entonces comenzaron en Santiago y en ciudades a existir este estilo llamado dub ska, que se conectaba también como con la música, la nueva música como de resistencia. Y de ahí que viene la conexión de la cumbia dub, cumbia reggae, que vendrían siendo los estilos de la cumbia chilena. Entonces, en ese sentido, lo que yo hago, estoy haciendo una fusión de dub con house, con folktrónica y cumbia. Y eso es el resultante de lo que estamos haciendo.
Bueno, como pueden escuchar, estas composiciones son bastante musicales, no se escucha mucho voces, es muy introspectiva, pero Gabriel, me cuentas que sí hay unas voces allí, un poquito mimetizadas, pero están las voces.
Claro, con la técnica de sampling, que es básicamente una técnica que nos ayuda a los productores a incorporar atmósferas y pasajes sonoros en los tracks que producimos. Tenemos incorporado las voces chamánicas de ícaros. Los ícaros son los cantos que se realizan en las ceremonias para conectar con la ancestralidad. Entonces tenemos samples incluidos en el track, en la parte como de mayor intensidad del track, donde como que básicamente aflora todo este despertar de la ancestralidad en lo que estamos creando.
Esa sección es donde se abre, entra uno en el sueño, por eso la canción se llama Nocturna. Es como irse a dormir y llegar a un punto en donde ya tú te desprendes de toda la realidad absoluta y entras en un viaje contigo mismo.
Definitivamente la voy a ensayar esta noche entonces, antes de dormir, y te cuento. Bueno, como decimos, esta es una colaboración entre dos músicos que tienen cada uno por su lado su propio trabajo individual. ¿Pero están considerando ustedes continuar con esta clase de colaboraciones o quizá con otros artistas?
Claro, yo creo que es muy bonito, algo que permite la tecnología hoy en día, esta interconectividad entre creativos y productores, no solamente músicos, que pueden generar estas conexiones con las distintas artes. Y hoy en día, claro, las colaboraciones siento que son una forma linda de crear comunidad entre personas que están haciendo arte en distintas ciudades. Entonces, claro, se vienen más colaboraciones, claro que sí.
Y algo interesante es que uno trabaja con la otra persona, pero al mismo tiempo, al estar uno en un espacio solo desarrollando la idea, uno no sabe qué te va a enviar la otra persona después. Porque bueno, esto es un intercambio, es una conversación a ojo cerrado con corazón abierto.
Claro, yo aquí hago un paréntesis para los oyentes, porque es que I Am Chica está en Brisbane y Gapsack está en Sydney. Entonces a eso es a lo que ella se refiere cuando dice que cada uno está por su lado y que se envían. Cuéntenos cómo es que esto funciona.
Bueno, es enviar una idea musical, una progresión de algún sonido, se envía, la otra persona la recibe, la procesa internamente y se inspira y dice, oye, esto que hiciste, ¿qué tal si también le hacemos esto? Y se vuelve eso, va y viene.
Es muy lindo, es como ver una serie, pero la serie la estamos escribiendo nosotros en el momento. Entonces estamos esperando para que el otro envíe el próximo episodio. Llega el próximo episodio y es como, wow, este está muy bueno, me encantó. Y ahí uno va como inspirándose mutuamente.
Mejor que Netflix.
Sí,
Sí.
Mejor que Netflix. Sí, porque con Netflix uno se queda dormido, con esto se despierta.
Claro que sí.
Muy bien, bueno, me habías dicho que era para dormir.
Despertar de bueno, la conciencia.
Despertar de la conciencia, así es.
Ok, se nos está acabando el tiempo, chicos y chica. Y para despedirnos, ¿podría cada uno comentarle a los oyentes cómo pueden localizarlos en las redes sociales o en la red de internet para escuchar su música?
Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram con IamChica_music. Y en las redes sociales, a ver, bueno, está Facebook también, I Am Chica Música, y en mi website IamChica.com.
Y a mí me pueden encontrar como Gabzak.music en Instagram, Gabzak Channel en YouTube y Spotify, Gabzak.
Perfecto. Entonces Gabzak, Gabzak con Z y K al final, ¿no? Y I Am Chica, artistas latinoamericanos en Sydney y en Brisbane. Suerte con esta producción musical conjunta nocturna. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en Australia en Español.
Muchas gracias a ti, Carmenza, por habernos dado la oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo, de este espacio tan lindo que sirve para los latinos que estamos aquí en otras partes del mundo también creando cosas para nuestra gente en cualquier parte del mundo, por supuesto.
Y próximamente viene el video de nuestro tema Nocturna, para que estén pendientes, estén atentos. Está quedando muy brutal. Gab ha desarrollado la parte visual y realmente es un viaje. Y como dijo Gabzak, es un despertar a la conciencia. Ve ese video, de verdad que nos va a hacer flipar. Y bueno, una cosita cortica. El video fue filmado en Pijao, Colombia, gracias a la colaboración de la tienda del Buen Vivir Café. Ellos nos dieron, digamos, la oportunidad de poder utilizar el elemento que van a ver en el video y que representa los sueños en las culturas indígenas. Bueno, Carmenza, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir todo este camino tan bonito que apenas estamos iniciando. Muchas gracias.
¿Estás escuchando? Fin de semana. Australia en español.
Hoy en Cibertendencias vamos a hablar de las baterías de nuestros teléfonos y cuáles son las aplicaciones que más las drenan. A pesar de que los fabricantes de estos dispositivos se esfuerzan permanentemente por ofrecernos mejoras para la autonomía de los celulares, aún así, y dependiendo de qué tanto usamos estos aparatos y qué hacemos con ellos, algunas veces tenemos que cargar las baterías con más frecuencia. Y aquí tenemos ya a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, para que nos recomiende cómo optimizar la carga de las baterías en nuestros dispositivos. Bianca, muy buenas tardes. Y comencemos por las aplicaciones que más afectan la carga en las baterías.
Muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, lo primero que podemos hacer es controlar un poco esas aplicaciones que todos tenemos en nuestros teléfonos que más batería gastan, ya que, bueno, pues hay muchas aplicaciones, como veremos a continuación, que no hacen más que chupar batería. Tanto en iOS, el ecosistema de Apple, como en Android, tenéis herramientas que, pues, nos van a permitir a cualquier usuario consultar el uso de batería por parte de todas esas aplicaciones que tenemos instaladas, ¿de acuerdo? Es recomendable hacer uso de estas herramientas, pues de vez en cuando, ya que podemos comprobar simplemente echando un vistazo qué aplicaciones están literalmente acabando con la batería de nuestro dispositivo. Dentro del ecosistema de iOS de Apple lo podemos encontrar este tipo de información en ajustes y luego vais a batería y ahí simplemente podéis ver todas esas aplicaciones y por consumo, ¿no? Por orden de consumo. En Android exactamente muy parecido, podéis ir a ajustes, batería y otra opción que pone uso de batería. Podemos consultar pues, esta información y ver qué aplicación es la que más consume, si hay alguna de la que podamos prescindir y ahorrar algo de batería, por ejemplo. Otra cosa importante a tener en cuenta son las aplicaciones que trabajan en segundo plano. Es decir, una aplicación pues, que está funcionando sin que nosotros la tengamos, digamos, abierta, mirándola, ¿no? Por ejemplo, pues puede que una aplicación de fotos tenga esa actividad en segundo plano bastante elevada debido a que pues, va haciendo copias de seguridad en la nube. En otros casos, pues puede ser que esta aplicación frecuentemente acceda a la ubicación sin un motivo de peso, ¿no? Y eso pues continuamente está pum 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 trabajando, haciendo trabajar nuestro móvil, lo que hace que nuestra batería dure menos, ¿vale? Es importante saber qué aplicaciones trabajan en segundo plano, porque hay veces que ni sabemos cuáles son. En Android, por ejemplo, podemos modificar el uso de la batería por parte de las aplicaciones instaladas, si queremos que funcione en segundo plano o no, ¿vale? Entrando en ajustes batería, como hemos hecho antes, nos vamos a otra opción que pone uso de batería. Y seleccionando pues, cualquier aplicación que podéis ver ahí en esa lista, pues podemos ajustar el consumo de batería pues, eligiendo entre tres opciones. La primera sin restricciones, que es como normalmente trabajan todas las aplicaciones. Otra optimizado o restringido. Restringido, por ejemplo, restringe, ¿no? Como su nombre indica, el uso de la batería mientras esas aplicaciones están en segundo plano. Aunque eso sí, si elegís esto es importante saber que a lo mejor esa aplicación no funciona como esperábamos. Pero bueno, simplemente pues lo probáis. ¿Que funciona mal? Pues lo quitáis y ya está.
Muy bien, pero yo quiero nombres, Bianca, para tenerlas en la mira. ¿Cuáles son esas aplicaciones que más nos descargan la batería del celular?
Bueno, pues digamos por orden de consumo de batería empezaríamos por las aplicaciones de streaming. ¿Qué aplicaciones? Netflix, YouTube, pues este tipo de aplicaciones que tienen un consumo bastante importante de batería ya que están continuamente con la conexión a internet encendida y también con la pantalla encendida. Esto vais a ver que es un constante, tener la pantalla encendida todo el rato consume muchísima batería, ya os lo digo. Algunas plataformas, por ejemplo, como Spotify o tal, que no hace falta tener la pantalla encendida, pues bueno, consume menos batería, pero tenéis que tener en cuenta que si está continuamente pidiendo datos a internet, trabajando, digamos, el móvil y encima lo tenemos con la pantalla encendida mientras vemos, por ejemplo, una serie, pues bueno, la batería se va rápidamente. Las apps de navegación, estas aplicaciones de navegación como Google Maps y tal, estas es una cosa loquísima, pero bueno, las tenemos aquí en segundo lugar. Hacen muchísimo uso de la batería, ya que están continuamente ubicando tu teléfono móvil. Entonces, el móvil trabaja mucho, constantemente. Entonces, lógicamente hará que la batería dure menos de lo habitual. Si tenemos un viaje planeado, ¿no? Pues yo recomendaría descargar estos mapas, que se puede hacer, aunque no te va a poner en tiempo real dónde estás, pero bueno, podéis ir mirando el mapa tranquilamente. También pues llevas un cargador para el coche y bueno, y ahí lo tenéis. Pero bueno, están continuamente haciendo uso de internet, pantalla encendida, chorro de batería por ahí. Y ya por último, esas que probablemente estéis vosotros y todos, yo creo, en el mundo, todo el santo día usando, que son las aplicaciones de mensajería y redes sociales. ¿Te puede parecer que usar el WhatsApp todo el rato no consume mucha batería? Bueno, pues ya os digo yo que sí. ¿Por qué? Porque vais a tener la pantalla encendida, mandando mensajes, mandando TikTok, lo que os dé la gana. Y por supuesto, Instagram, TikTok, Facebook y Snapchat, estas cosas que encima estás continuamente viendo vídeos, pues bueno, ya estás perdido, precisamente porque estás todo el rato conectado a internet y porque está todo el rato la pantalla encendida. Entonces, ahí se nos va muchísimo la batería.
¿Y qué se puede hacer para optimizar el tiempo de vida y efectividad de la batería, Bianca? Porque parece que cada vez duran menos.
Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? La primera cosa, el tema de las cargas rápidas. Esto de carga rápida es una pasada porque te automáticamente te carga la batería súper rápido, pero tenéis que entender que ese extra de velocidad supone un estrés adicional para el móvil y la batería, lo sobrecarga. Entonces, lo que puede hacer cuando sobrecargamos y todo el rato vais a estar viendo que todo tiene que ver con el sobrecalentamiento del teléfono, bueno, pues lo que va a hacer es que poco a poco se va a reducir la vida útil de la batería, ¿vale? Para una urgencia está muy bien, madre mía, me tengo que ir y necesito tener la batería al 100, pum, lo pones. Pero cuando estás en casa no hace falta que se te cargue el móvil en 5 minutos. Entonces, pues yo os recomendaría que siempre que no tengáis prisa ni tengáis por qué hacerlo, cargar el teléfono de una manera normal. Lo siguiente que podemos hacer es algo que yo creo que el 98% de la gente no hace, yo me incluyo, que es usar el cargador original. El cargador original del móvil. Yo tengo 200 cargadores por ahí, unos mejores, unos peores. Pero sí que es cierto que, como es lógico, el cargador original que te viene con el teléfono pues va a estar optimizado más allá de esos perfiles estándar que puedes comprar en cualquier tienda, ¿no? Es algo lógico. ¿Podéis hacerlo? Si lo podéis hacer, perfecto. Tener vuestro cargador para vuestro telefonito. Le podéis tener hasta una pegatinita para decir, este es el cargador de mi teléfono. Pero bueno, siempre que sea también un buen cargador genérico, yo eso es lo que os digo siempre, pues también vais a evitar sobrecalentamientos y todo eso. Pero bueno, si es el cargador original, mejor que no. Tampoco pasa nada. Pero por favor, sí que es cierto que intentéis comprar cargadores decentes, ¿vale? Aunque sean un poco más caros. Otra cosa que es un poquito de lógica es no exponer el teléfono al sol mucho tiempo. Porque repetimos, el sobrecalentamiento de la batería es una de las principales causas de que pierda capacidad a lo largo del tiempo. Entonces estás sobrecalentando ya naturalmente, ¿no? Con el sol, pues es uno de los peores enemigos del móvil. O sea, no tarda en calentarse mucho si lo dejamos al sol. Ya sea en el coche, ya sea si estás en la playa, ya sea donde sea, da igual. Entonces, pues no dejéis al sol todo el rato sobre el calentarse el móvil. Otra cosa, usarlo mientras se está cargando. Repito, puede tener más o menos peligros, que de esto ya hablamos en algún momento, pero otra vez lo mismo, vais a sobrecalentar el teléfono. Y además es que seguramente os haya pasado, que lo estáis cargando y al rato de estar usándolo, el móvil como que quema, o hasta el cable. No hagáis eso porque, repito, sobrecalentáis el móvil, sobrecalentáis la batería y la salud de la batería se va a ver afectada. Otra cosa que está muy de moda ahora también es la carga inalámbrica, esta carga que pues, la pones el móvil ahí encima y tal, que ya os digo, además de gasta un extra de electricidad, porque gasta un extra de electricidad, y puede hacer que el móvil otra vez se caliente también más de lo que debería que cuando usas el cable, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los casos de carga rápida es más lenta, por ejemplo. Pero bueno, si puedes hacerlo y puedes seleccionar cargarlo con cable, yo os recomiendo que, pues si no vas a manipular el móvil, cárgalo con el cable normal. Y por último, pues mira, si queréis saber cómo anda la batería de vuestro teléfono, qué vida útil tiene, por ejemplo, lo podéis consultar tanto en iPhone como en Android. En iPhone es más fácil porque simplemente está, digamos, viene de serie, ¿no? En el apartado de batería donde nos hemos metido antes, miráis la salud de la batería, de los ajustes, y te va a mostrar un porcentaje. Lógicamente, cuanto más cercano sea al 100%, pues bastante mejor. En Android, pues la cifra aparece, la información del sistema, hay veces que no aparece, pero bueno, cuando no nos aparece en información del sistema, repito, podemos usar aplicaciones externas como por ejemplo Ampere o Ampere, que pues, os va a mostrar también esa salud de la batería. Y nada, con un poquito de sentido común vais a poder alargar la salud de esa batería y que os dure más tiempo y no tengáis que estar cargándola a diario.
Es hora de los deportes y hablamos ahora de la Copa América, que acaba de cerrar la tercera ronda por el grupo A con el triunfo de la selección argentina sobre Perú. Simultáneamente ocurrió también el partido entre Canadá y Chile. Y aquí tenemos ya a nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, con todo el resumen de la jornada. Sergio, muy buenas noches por allá.
Hola Carmenza, buen mediodía para ti, un gran saludo desde Miami. Te cuento que estoy todavía en el estadio Hard Rock de Miami, precisamente, donde la selección argentina, ante unas 64.000 personas, venció por 2-0 a Perú, un equipo peruano inentendible realmente, porque necesitaba sí o sí ganar y hasta dependía de un resultado de otro partido, Canadá-Chile. Sin embargo, la selección peruana casi que no se acercó al arco de Dibu Martínez, del gran arquero argentino. Una selección argentina que jugó con su equipo B, porque Argentina, te cuento, ya estaba clasificada para los cuartos de final de la Copa América y aún así solamente mantuvo dos o tres titulares: Ángel Di María, Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y el arquero Dibu Martínez, precisamente, de quien hablaba. Pero la selección peruana, en un planteo inentendible, se quedó. No atacó prácticamente nunca ante un equipo argentino bastante parsimonioso, en un primer tiempo bastante aburrido, te cuento. Pero después, bueno, la selección argentina ni bien comenzó el segundo tiempo, se puso en ventaja el primer minuto con un enrachado Lautaro Martínez, que estaba pasando por un gran momento después de haber pasado meses sin convertir goles con la selección argentina. Ahora lleva 4 en este torneo, hoy convirtió los 2 goles de la selección argentina, había convertido también en los otros 2 partidos, en el debut frente a Canadá y después frente a Chile en el 1-0, o sea que Lautaro Martínez convirtió en los 3 goles, en los 3 partidos goles, y en este partido 2, lleva 4 goles, es por ahora el máximo goleador del torneo. Y además te cuento que la selección argentina tuvo un penal que falló Leandro Paredes, la pelota pegó en el palo en ese remate con el arquero Gallese mirando, es decir, poco pudo hacer. Es decir, que la selección argentina pudo haber ganado por más diferencia. Te reitero, ante un Perú que no se entiende muy bien qué quiso hacer. Recién al final, su entrenador uruguayo Jorge Fossati colocó al ítalo peruano, porque es un jugador ítalo peruano, Gianluca Lapadula, que entró para reforzar el ataque con un veteranísimo Pablo Guerrero, que tiene 40 años, va a cumplir 41 años el próximo mes de enero. Así que, bueno, la realidad del fútbol peruano es realmente preocupante, ¿no? Una selección peruana que queda eliminada, igual que Chile, de esta Copa América, porque la gran sorpresa de este grupo A es que el segundo equipo clasificado es Canadá. La selección canadiense empató en el partido decisivo frente a Chile para determinar quién era el segundo del grupo, un partido en el que Chile se quedó con 10 jugadores en la primera parte por expulsión de Gabriel Suazo. De esta manera, manteniendo el empate, como Canadá tenía 3 puntos y Chile 1, Canadá queda como segundo. Chile y Perú eliminados entonces, Argentina primera del grupo y Canadá segundo. Argentina y Canadá sabrán recién mañana cómo será su periplo para los cuartos de final. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina jugará contra el segundo del grupo B y Canadá contra el primero del grupo B. Para eso habrá que esperar el partido entre México y Ecuador para saber cuál de los dos pasa, con la casi certeza de que Venezuela, otra de las sorpresas del torneo, será líder de grupo si gana su partido, que es el partido ante Jamaica, es un partido bastante accesible. Así que con Venezuela casi primero, México y Ecuador definen, y hay que recordar que con el empate Ecuador será el equipo clasificado, así que México deberá vencer a Ecuador para eliminarlo. Así que bueno, quedan a la espera entonces Argentina y Canadá por sus rivales en los cuartos de final.
Así es, entonces, como dice Sergio, mañana vendrán los partidos de México contra Ecuador y Jamaica-Venezuela a las 10 de la mañana, hora de Australia. Hasta entonces, Sergio, y gracias por el informe de hoy.
Un gran abrazo, Carmenza, hasta la próxima, por favor, un gran placer, un gran abrazo.
Y por el otro lado, en los resultados de la Eurocopa, te contamos que Alemania venció a Dinamarca 2-0, al igual que Suiza venció a Italia con el mismo resultado. Mañana será el turno para nuestra querida España, que se enfrenta a Georgia a las 5 de la mañana, hora de Australia. Pero antes, Inglaterra enfrentará a Eslovaquia a las 2 de nuestra madrugada.
Bienvenidos a Mundo Bizarro, la sección de SBS Audio Australia en Español, donde hablamos sobre noticias raras, datos curiosos y hechos sorprendentes que están ocurriendo en diferentes partes de nuestro planeta. Mi nombre es Silvia Rosas y esta semana les cuento que una iglesia cristiana ha emprendido un negocio de bienes raíces y está ofreciendo terrenos ni más ni menos que en el cielo. También les revelo qué país mandó 300 globos con bolsas de basura a su vecino. Pero si tú que me estás escuchando lo que necesitas es un nuevo empleo, aquí te presento una lista de trabajos inauditos que el estado de Tasmania está ofreciendo este invierno. Escucha bien, porque tal vez esta sea la oportunidad que estabas esperando para convertirte en investigador de asuntos paranormales. O si tienes experiencia sacando a pasear animales, te puede interesar este empleo de sacar a pasear wombats. Bueno, resulta que para fomentar el turismo en estos meses de invierno, el estado de Tasmania ha lanzado una campaña de empleos un poco extraños. Se trata de una irónica iniciativa de trabajos ocasionales donde se les ofrece a las personas la oportunidad de cambiar su trabajo monótono de todos los días por un puesto temporal desarrollando un trabajo inusual. La campaña asegura que estas 10 experiencias de Tasmania son la esencia de esta temporada y la antítesis de la rutina diaria. Ya sea que desees estimulación creativa o euforia al aire libre en compañía de animales, artesanos o tal vez prefieras estar en la soledad total, en Tasmania existe un puesto de trabajo para eso, advierte el anuncio. Además, se especifica que los gastos para desarrollar estos empleos estarán cubiertos para los solicitantes seleccionados, por lo que no hay un obstáculo que impida esta aventura de invierno. Lo único que la persona necesita es mirar la lista, encontrar un trabajo que le llame la atención y presentar su solicitud. Así de sencillo. Entre las 10 posiciones que se ofrecen dentro de esta campaña están la de investigadores de sucesos paranormales, paseadores de wombats, observadores de estrellas, músicos en una cueva, organizadores de ostras, ayudantes de ferrocarril y hasta fogoneros de sauna, entre otros empleos. Y si bien los trabajos no son remunerados, los solicitantes seleccionados tendrán cubiertos todos sus gastos por la Oficina de Turismo de Tasmania, incluidos viajes, comida y hoteles. Y solo para que se den una idea de lo peculiares que son estos empleos, les cuento que el trabajo como investigador de historias paranormales está abierto a aquellos interesados o interesadas en la historia y el misterio, e implica detectar actividades paranormales utilizando el equipo de caza de fantasmas en Willow Court, uno de los asilos más antiguos de Australia. En el caso de los paseadores de wombats, los solicitantes de este empleo deberán ser amantes de los animales, ya que su trabajo consiste en ayudar a mantener el bienestar físico y mental de los wombats, guiándolos en sus excursiones matutinas. Estas caminatas, dicen quienes han anunciado este trabajo, son esenciales para mantener felices y saludables a estos animales durante los meses de invierno. Pero si lo tuyo es el insomnio, aquí está el trabajo ideal. Puede ser buscador de estrellas. El trabajo consiste en observar el maravilloso cielo nocturno de Tasmania. Resulta que los aficionados a la astronomía que se reúnen en Radmore House necesitan un buscador de estrellas que les ayude con las observaciones celestes, con el manejo del telescopio y de las imágenes astronómicas. El anuncio especifica que se proporcionará capacitación para desarrollar este trabajo, de manera que la persona solo necesita ser noctámbulo, ser curioso o curiosa y tener un buen abrigo para enfrentar el frío de Tasmania. Recordemos que el invierno en Tasmania va de mayo a agosto, fechas en las que las temperaturas suelen andar entre los 3 y los 11 grados Celsius. Los australianos que quieran solicitar estos empleos deben explicar de una manera muy concreta por qué es que quieren cambiar su trabajo cotidiano por uno de estos trabajos ocasionales y raros. Y quien convenza a los empleadores tendrá esta gran oportunidad de aventurarse al invierno de Tasmania. Mucha suerte a todos los que decidan meter su solicitud. Y Y bueno, de Tasmania nos vamos hasta México, donde una iglesia cristiana ha anunciado que comenzará a vender terrenos celestiales a sus seguidores. Así como lo oyen. Hace unos días se armó un revuelo en las redes sociales tras el anuncio de esta iglesia que está prometiendo a sus creyentes la venta de un espacio en el cielo. Compre su terreno en el cielo, anuncia la publicación y luego agrega: urbanización celestial Los Hebreos. ¿Le gustaría descansar eternamente junto a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué opinaría de tener de vecinos a los profetas? ¿Cuál sería la experiencia de tener frente a su lote el hogar de algún profeta famoso? Esto es lo que reza el anuncio en las redes sociales, y esta iglesia y su dirigente prometen a sus seguidores hacer realidad el anhelo de un descanso eterno. El anuncio está acompañado por la fotografía de una mansión que flota entre las nubes. De acuerdo con la publicación, cada metro cuadrado de lo que llaman propiedad celestial tendría un costo de $100. Bueno, por lo menos estas propiedades están mucho más baratas que las que se ofertan en la tierra. La organización religiosa asegura que la oferta ha sido todo un éxito y que incluso tiene colapsado su servicio de mensajería por la cantidad de seguidores que desean adquirir un lote en el cielo con su título certificado de propiedad celestial. Bueno, pues así las cosas. Y ahora les cuento de un país que mandó cientos de bolsas con basura a su vecino anunciando que se trataba de regalos sinceros. Resulta que esta semana Corea del Norte envió cientos de globos cargados de basura a su vecino del sur en la más reciente disputa fronteriza en la península coreana, informaron las Fuerzas Armadas de Seúl. Pyongyang mandó aproximadamente 350 globos la noche del pasado lunes. Las imágenes de globos blancos sosteniendo pesadas bolsas de basura y desechos pronto se hicieron virales en las redes sociales. Se dice que de los 350 globos enviados, solo 100 alcanzaron territorio de Corea del Sur, de acuerdo con la información difundida por el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. El organismo castrense indicó que las bolsas atadas a los globos contenían en su mayoría papel de desecho y no representaban un riesgo a la seguridad. Recordemos que hace algunas semanas Corea del Norte había emprendido la misma acción pero con más bolsas. A principios de mes lanzó 720 globos con estiércol, basura y desechos. Sobre este nuevo envío, el Estado Mayor Conjunto reportó la aparición de los globos y aconsejó a la población no tocar y denunciar a las autoridades sobre cualquier globo encontrado. La acción ocurrió a pocos días de que activistas surcoreanos enviaran otros globos de propaganda al vecino del norte. En respuesta, Pyongyang envió estas bolsas a las que describió como un regalo sincero. En las últimas semanas, Corea del Norte ha estado enviando hacia el sur cientos de globos con bolsas llenas de basura, como colillas de cigarro, papel higiénico y algo que parece estiércol, después que activistas surcoreanos lanzaran hacia el norte globos con memorias USB de música pop, billetes de dólares y propaganda contra el líder Kim Jong. Hace unas semanas, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y portavoz del gobierno, afirmó en un comunicado que Corea del Sur sufriría el amargo bochorno de recoger el papel usado sin descanso y esa será su tarea diaria. Así lo dijo en el comunicado difundido por la agencia estatal de noticias KCNA, en la que tachó de guerra psicológica el lanzamiento de panfletos por parte de activistas surcoreanos y aseguró que si Seúl no les pone un freno y deja de difundir mensajes por sus altavoces, el norte responderá con nuevas acciones de neutralización. Veremos en qué acaba esta guerra de globos. Por lo pronto, yo me despido y les deseo que tengan una muy buena semana. Y si consigues ese trabajo en Tasmania, no olvides compartirnos tus experiencias. Chao.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.